Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana y un nuevo día. Estamos a lunes 12 de agosto y notarán que la mañana está fresca porque las temperaturas han bajado. Nos dicen los del tiempo que hoy, a no ser que sean muy valientes y les guste el agua fría, hoy no va a ser de piscina. De hecho, nos espera un día más típico de septiembre y alcanzaremos como mucho en la capital los 28 grados. A esta hora de la mañana tenemos solo 12 grados en la sierra, 16 en la capital y 14 en los municipios de la zona sur. Es decir, toca llevar un jersey o una cazadora, pero no se preocupen porque mañana las temperaturas vuelven a subir. Si van a coger el metro, recuerden que el sábado cerró sus puertas la estación de Príncipe de Vergara, por la que pasan las líneas 2 y 9. En ellas están realizando trabajos de modernización y se van a instalar ascensores. Los trenes tampoco paran en esa estación, que volverá a abrir sus puertas a finales del mes de agosto. La crónica política regional tiene esta semana dos días importantes en el calendario. Mañana y pasado se celebra en la Asamblea de Madrid el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Este domingo, la que previsiblemente será elegida nueva presidenta de la Comunidad de Madrid concedió una entrevista al diario El Mundo. En ella dice que está centrada en componer el que será el nuevo Ejecutivo y que no le hacen mella las informaciones publicadas por algunos medios días antes de esta investidura, en las que se pone en duda su trayectoria política. Asegura que siempre ha sido honrada e insiste en su compromiso de luchar contra la corrupción.
Puedo comprometerme a que seguiré poniendo sobre la mesa todas las políticas que hagan falta para evitar que nadie se acerque a la administración buscando intereses personales y el lucro en detrimento del patrimonio de todos los ciudadanos. Y en lo que estoy centrada sobre todo es en hacer un muy buen gobierno, en elegir a los mejores y en poner sobre la mesa un proyecto que transforme Madrid, que siga renovándolo y que siga dándole a esta región esas cuotas de libertad y de prosperidad que busca tanta gente cuando viene a vivir con nosotros.
Isabel Díaz Ayuso previsiblemente será elegida nueva presidenta regional en primera votación por mayoría absoluta el miércoles gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Recuerden que Onda Madrid les va a ofrecer en directo el pleno de investidura en un programa especial dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. Mañana martes a partir de las 11:30 de la mañana y el miércoles desde las 10:45 desde la Asamblea de Madrid, no lo olviden. La crónica política nacional sigue marcada, mientras por una palabra, bloqueo, y por otra, vacaciones, las que ha iniciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Doñana, donde en principio va a pasar toda esta semana y no será hasta la próxima cuando retome las reuniones con colectivos sociales. Desde la oposición se le critica a Sánchez por irse de vacaciones sin que haya gobierno. A día de hoy los contactos entre PSOE y Unidas Podemos no existen, aunque el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, no descarta que en el último minuto haya acuerdo y reitera que el PSOE no quiere una repetición de las elecciones.
Nosotros queremos defender los resultados de las urnas. Primero, es una obligación acatar y respetar el resultado de los electores. O sea, nosotros no podemos decir, vayan votando hasta que se acomode a lo que yo quiero o soy capaz de gestionar, ¿no? En segundo lugar, nosotros ganamos las elecciones. ¿Por qué vamos a querer repetirlas? O sea, que no tenemos ningún interés. Ahora, lo que nosotros queremos es no solo sacar una investidura, sino sacar un gobierno que funcione.
Y con ese objetivo, dice, no va a aceptar chantajes, buscar el apoyo de Unidas Podemos, descartada la opción de gobierno de coalición con este partido. Ábalos critica al PP por no querer facilitar con su abstención la investidura de Sánchez, pero también a Ciudadanos por no querer su líder, Albert Rivera, sentarse a hablar con el propio Sánchez. Protagonista también de la actualidad sigue siendo el Open Arms. Malta e Italia finalmente han accedido a que evacúe a los inmigrantes que peor estado de salud presentan. Son dos mujeres que van a ser llevadas en helicóptero hacia Malta y un hombre que será trasladado hasta Italia. A bordo permanecen 160 inmigrantes. Oscar Camps, el fundador de Open Arms, ha asegurado que el barco puede que atraque en un puerto sin permiso en el caso de extrema emergencia y siempre por motivos humanitarios.
Para la estabilidad promocional a bordo.
La estabilidad emocional a bordo del Open Arms ya comienza a ser difícil. Si no, nos veremos obligados a entrar en puerto por motivos humanitarios, con todo lo que eso comporta, con los problemas y trabas administrativas y burocráticas, de bloqueos y multas que demás pueda conllevar.
A més a més, un any de patir.
Declaraciones del fundador de Open Arms a la emisora de radio RACU. En un instante les contamos más, porque a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza la semana y el día en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora en la red viaria madrileña, el lunes continúa sin complicaciones en las carreteras. Encontramos despejados tanto los accesos a la capital como las rondas M40 y M50. Algo más de intensidad en la ronda M40 en sentido norte, pero sin llegar a retenciones importantes. Eso sí, les vamos a recordar e insistir a los conductores. Ya saben, al volante pueden encontrar, especialmente durante el verano, obras que alteren sus itinerarios habituales.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un momento nos centramos en las noticias de la Comunidad de Madrid. Antes les contamos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no tiene agenda oficial esta semana, ya que se encuentra de vacaciones en Doñana. No retomará las reuniones con los colectivos sociales hasta la semana del 19 de agosto. Además, está por determinar si acudirá al acto en recuerdo de las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, que va a tener lugar este sábado. Noelia Ontoria.
El presidente en funciones aún no sabe si acudirá al acto homenaje a las 16 víctimas mortales de los atentados. Según fuentes de la Moncloa, la Generalitat no les ha informado de cómo se va a concretar. Es la consecuencia de que Pedro Sánchez y Quim Torra no mantengan una comunicación fluida, porque el Ayuntamiento de Barcelona ya avanzó la semana pasada que se haría un acto sencillo a petición de los familiares, que va a consistir en una ofrenda floral en la Rambla, en el mosaico Joan Miró, el sábado a las 10 de la mañana. De momento, la única representante del Ejecutivo Central que está confirmada es la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Sánchez se acudió al primer aniversario junto al rey Felipe VI en un clima politizado en el que se escucharon gritos contra el monarca y donde Felipe VI, guiado por Torra, se vio obligado a saludar a Laura Masvidal, la esposa de Quim Forn, consejero de Interior, cuando se produjeron los atentados, y ahora en la cárcel esperando la sentencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre. A las puertas de conocer la decisión del Supremo, el clima no es mejor que el de hace un año y las relaciones políticas entre el Ejecutivo Central y el catalán han empeorado.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, no descarta que el acuerdo con Unidas Podemos para desbloquear la actual situación política llegue en el último minuto. En una entrevista publicada este domingo por el diario El País, Ábalos da por fracasada la posibilidad de un gobierno de coalición y considera que un programa pactado es de momento la mejor propuesta. Fátima Sotorrío.
Sí, Ábalos apunta además que las contradicciones entre el PSOE y los de Pablo Iglesias fueron casi insalvables en un ejecutivo de coalición sin mayoría parlamentaria.
Si la alianza supusiera tener garantizada la mayoría del Parlamento, pues hasta podrías estas contradicciones tratar de gestionarlas dentro del gobierno, visto lo visto, con publicidad casi siempre, pero lo podríamos organizar porque en definitiva tendríamos siempre el amparo de la mayoría parlamentaria que permitiría esas contradicciones. Pero sin mayoría parlamentaria, esas contradicciones pueden ser tremendas.
Sobre la oposición, apunta que el Partido Popular está enrocado en el no, con una tremenda hipocresía después de haber gobernado con la abstención del PSOE. Respecto a Ciudadanos, les acusa de vivir una fantasía.
Está desconectado de la realidad y tiene un relato fantasioso. Solamente desea que ese relato pueda tener algún rasgo de veracidad. Es una formación extraterrestre que además, para que nadie le cuestione su propio mundo, no quiere ni acudir a reuniones.
La respuesta de la formación naranja no se ha hecho esperar. Nacho Martín Blanco, diputado.
Yo creo que el señor Ábalos tiene una cierta tendencia a la descalificación. El hecho de exigirle al señor Sánchez que rinda cuentas ante los ciudadanos le parece una política extraterrestre, quizá se lo tendría que hacer mirar el señor Ábalos.
Por otro lado, Martín Blanco acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de irse de vacaciones a Doñana sin haber dejado para nada resuelta la gobernabilidad de España y asegura que el líder socialista sería el único responsable de una repetición electoral.
7 de la mañana y 10 minutos. El incendio declarado este fin de semana en las cumbres de la isla de Gran Canaria está contenido y perimetrado, pero los efectivos mantienen preparado un plan de contingencia ante posibles complicaciones. Una de ellas, el viento, con rachas de hasta 70 kilómetros hora. Jesús Clemente.
Desde el Gobierno canario han detallado las labores de extinción, así como la evolución del incendio, manejando cifras como los casi 300.000 litros de agua descargados entre medios terrestres y aéreos, o las más de 1.000 hectáreas que han sucumbido ya a las llamas. Pese a que el incendio se encuentra estable, la Unidad Militar de Emergencias mantiene a casi 200 militares en la zona ante posibles complicaciones derivadas de las previsiones de fuerte viento. Un millar de vecinos han sido desalojados procedentes de los pueblos cercanos a los tres puntos conflictivos, siendo Tejeda el más problemático por su difícil accesibilidad. Vecinos que hablaban de confusión y angustia.
En la azotea estábamos tranquilos, ¿no? Mi marido y yo estábamos ahí, pero veíamos cómo cada vez se acercaba más el fuego y llegó un momento en que dijimos, nos vamos de casa.
Estábamos en casa tranquilos cuando vemos el fuego, nos levantamos, viene un hijo y dice, hay que echarnos fuera. Y vino la guardia y nos sacó,
mirando a ver si los traen aviso de arriba de lo que pasó, porque aquí no sabemos nada, si no está todo el mundo apagando fuego.
Sobre el origen del fuego, un hombre detenido el sábado ya ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de imprudencia.
Open Arms obtenía en la tarde de ayer el permiso de Malta e Italia para evacuar a tres inmigrantes rescatados con diagnósticos que requieren atención médica especializada. En el caso de que la situación se convirtiera en una emergencia humanitaria, la ONG española no descarta entrar en un puerto sin autorización. Alberto Pascual.
Son dos mujeres, una sudanesa que padece neumonía y una marfileña con síntomas de problemas neuronales tras ser operada de un tumor cerebral, así como un hombre con tuberculosis. La ONG intenta que también se evacúe a sus familiares a bordo. Desde el buque, donde viajan unas 160 personas, la jefa de misión, Anabel Montes, volvía a hacer un llamamiento internacional. La situación es insostenible.
Desde aquí pedimos a los estados que sean capaces de orquestar, de organizar un mecanismo para desembarcar y distribuir a todas esas personas sin poner en peligro su integridad física, como está pasando aquí ahora. Las organizaciones humanitarias no podemos ser abandonadas, no podemos hacer actos de improvisación cuando hablamos de seres humanos.
El responsable de Open Arms, Oscar Camps, se ha mojado más. En una entrevista a RAC 1, habría señalado incluso la posibilidad de que su barco atraque en un puerto sin permiso por motivos humanitarios.
La estabilidad emocional a bordo del Open Arms ya comienza a ser difícil. Si no, nos veremos obligados a entrar en puerto por motivos humanitarios, con todo lo que eso comporta, con los problemas y trabas administrativas y burocráticas, de bloqueos y multas que además pueda conllevar.
No son los únicos con problemas en el Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo han rescatado este domingo con el barco humanitario Ocean Viking a otras 81 personas frente a las costas de Libia, su tercera operación de salvamento en tres días. De esta manera, la cifra se eleva a 251 rescatados. Al parecer, el grupo se encontraba en una barca de goma poco apta para la navegación.
El miércoles las carreteras españolas se llenarán de nuevo de miles de vehículos con ocasión del puente más esperado de todo el verano. Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial, recuerda que el consumo de alcohol, drogas y la velocidad siguen siendo factores que se encuentran detrás de muchos de los accidentes. Si bien las distracciones por el uso del teléfono móvil son desde hace dos años la principal causa, Raquel Grela.
Uno de cada tres siniestros mortales en carretera tiene lugar por el uso del móvil.
Se ha convertido ya, por desgracia, en un principalísimo factor de siniestralidad, de pérdidas de vidas humanas, tanto conduciendo el vehículo como circulando como peatón.
Para Vargas, entre los malos usos del teléfono durante la conducción se encuentra dar o recibir avisos de la ubicación de radares o de controles, tanto de velocidad como de alcohol y drogas. Por ello, la Fiscalía tiene en sus planes estudiar una proposición de reforma legal de estas aplicaciones de avisos, pero no solo ha aumentado el uso del móvil. El fiscal de Seguridad Vial alerta también sobre el incremento en el consumo de drogas.
Los datos más recientes hablan de un incremento del consumo de drogas en la conducción.
Hace cinco meses, el Código Penal se reformó para aumentar las penas y sanciones por alcohol, drogas, exceso de velocidad o abandono del lugar del accidente, pero Vargas admite la existencia de problemas en cuanto a su aplicación.
Lo que sí hacemos es mandar indicaciones concretas, que los fiscales nos consultan a diario las dudas que surgen en torno a la aplicación de la reforma penal.
Aboga por más concienciación y formación, sobre todo para promover el respeto a los límites de velocidad.
Esta cultura del respeto a las normas en velocidad es esencial. Para todo ello hay que respetar los límites de velocidad y que se imponga esa cultura. ¿Y cómo se impone esa cultura? Con control, con educación, con formación y con sanciones. Las sanciones son educativas.
Las sentencias condenatorias dictadas por delitos contra la seguridad vial aumentaron en 2018 un 9%.
El detenido el sábado por conducir en dirección contraria en la AP7 a la altura de la localidad de Cambril sigue detenido en custodia hospitalaria y todavía no se le ha podido practicar el test de drogas. El hombre condujo durante 36 kilómetros por encima de la velocidad permitida.
Concretamente a 150 kilómetros por hora. Los hechos ocurrían a primera hora del pasado sábado en la AP7 en sentido Barcelona. En un principio, este conductor conducía en sentido correcto, pero comenzó a hacer eses. Cuando varios agentes quisieron hacerle parar, fue cuando giró de manera brusca y comenzó la huida en sentido contrario. Hasta una veintena de personas llamaron a emergencias para dar constancia de este hecho, mientras una patrulla le seguía de cerca.
Va a pegar contra toda la gente.
Los Mossos desplegaron una barrera policial para interceptar el vehículo y evitar que hubiera heridos. Tras detenerlo, encontraron en él 40 teléfonos móviles, tablets, un televisor, material informático y 12.750 euros en efectivo. El hombre, de 39 años y al parecer italiano, ha quedado detenido por los delitos de conducción temeraria, daños y atentado a la autoridad. La policía ya ha abierto una investigación para tratar de saber qué se esconde detrás de esta actitud.
Repasamos ya otras noticias de este lunes con Ángela Beato.
En Valencia, un juez ha dictado prisión provisional para el padre acusado de abusar de sus tres hijas. El hombre es el padre biológico de una de las menores, de 8 años, y padrastro de las otras dos. También ha sido arrestada su pareja y madre de las tres víctimas. La mayoría de las víctimas del atropello múltiple del sábado en Gerona ya han sido dadas de alta. Solo queda ingresada una niña de 5 años que permanece en estado grave en la UCI pediátrica del Hospital de Girona. Se investiga la velocidad a la que circulaba el conductor Nobel, que arrolló con su vehículo la terraza del bar. Y si tienen pensado viajar a Portugal en coche, háganlo con el depósito lleno antes de pisar tierras lusas. Hoy se inicia una nueva huelga de los transportistas de mercancías peligrosas que, a pesar de las medidas tomadas los últimos días por el gobierno, tendrá efectos sobre el abastecimiento de combustible.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 17 minutos. Momento de centrarnos ya en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Madrid está en obras. Con el verano y las vacaciones, es momento de aprovechar para poner a punto la ciudad. Las reformas llegan también al metro. La estación de Príncipe de Vergara ha cerrado este sábado y así permanecerá hasta el 24 de agosto. El objetivo es modernizarla, instalar 6 ascensores y retirar algunos restos de materiales que pueden contener amianto. Luis Mínguez.
La reforma de la estación de metro de Príncipe de Vergara incluirá la instalación de 6 ascensores, pero también la incorporación de nuevas dependencias y la mejora de la señalización al viajero y de otros equipamientos, electromecánicos, protección contra incendios, climatización y otros. El presupuesto comprometido es de casi 12 millones de euros. Los trenes pasarán por la estación, pero no pararán. Entre los vecinos y trabajadores de la zona, más comprensión que quejas.
Es que las obras las tienen que hacer porque la estación está regulera. No tiene ni sillas de ruedas, ni rampas, ni nada. Entonces
hay que hacerlo. No queda más remedio.
Es el mejor momento para evitar los mayores problemas.
Aquí las estaciones están juntas y tal, pues iré a una línea que está al lado y ya bajaré o antes o después y ya está. Y caminaré un poco.
La instalación de ascensores forma parte del plan de accesibilidad consensuado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que en conjunto permitirá que Metro pase de un 63% de estaciones accesibles a un 73%. La intervención en la estación de Príncipe de Vergara va a servir también para la retirada de materiales con contenido en amianto, unos trabajos que se enmarcan dentro del plan de desamiantado del suburbano, en el que la comunidad invertirá 140 millones de euros hasta 2025.
En lo político arranca una semana decisiva para Madrid. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la región, Isabel Díaz Ayuso, está ultimando los detalles del discurso con el que se someterá a la investidura mañana martes jueves y el miércoles en la Asamblea. Un discurso en el que intentará aunar el programa de gobierno que ha pactado con Ciudadanos y que se compone de 155 medidas con los compromisos adquiridos posteriormente con Vox. Fátima Sotorrío.
Díaz Ayuso abrirá el debate de investidura mañana a mediodía para exponer sin límite de tiempo su programa político. El primer reto que afronta la candidata del Partido Popular es presentar un discurso de investidura que debe combinar el programa electoral con el que se presentó en el PP a las elecciones autonómicas, las medidas pactadas tras las urnas con Ciudadanos y, a su vez, los compromisos adquiridos in extremis con Vox.
Hacemos una propuesta definitiva de Vox.
No son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular.
Hemos culminado por fin con éxito.
Las negociaciones para apoyar su investidura fueron difíciles, como reconoció la propia Díaz Ayuso tras anunciar el acuerdo alcanzado, aunque llegó a producirse una reunión a tres para que la formación de Monasterio tuviera una fotografía con los partidos juntos. Las negociaciones se han mantenido principalmente de forma paralela entre PP y Ciudadanos por un lado y PP y Vox por otro. Durante todo este tiempo, Aguado ha tratado de desmarcarse de la formación dirigida por Santiago Abascal, mientras que Monasterio ha insistido en que habrá investidura gracias a que Ciudadanos y PP han asumido finalmente determinados puntos del programa de Vox. Edmundo Val, portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso de los Diputados.
Es un programa con el que ya acordamos con el Partido Popular y del que no hemos cambiado absolutamente nada. Yo creo que la realidad es muy tozuda. Ya puede decir Vox lo que quiera. El caso es que nosotros, con el Partido Popular, hemos llegado a este acuerdo. Vamos a ejecutar estas 155 medidas. Nadie va a dudar o puede dudar de que una vez que llegamos a este acuerdo con el Partido Popular, nuestra política va a ser ejecutarlo sin absolutamente ningún matiz.
Tras la intervención de Ayuso, el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, suspenderá la sesión y la reanudará el miércoles a las 10 de la mañana. Será entonces cuando podrán intervenir un representante de cada grupo parlamentario de menor a mayor durante 30 minutos. La candidata del PP les podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin límite de tiempo. El presidente de la Asamblea suspenderá la sesión al concluir el debate y dará paso a la votación de investidura.
Díaz Ayuso asume que puede ser un debate duro. Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos atacarán a la candidata con las últimas noticias controvertidas que han aparecido publicadas sobre su pasado. Entre ellas, destaca la información publicada por el periódico digital Infolibre sobre el préstamo que Aval Madrid concedió en 2011 al padre de la candidata, que no fue devuelto por los problemas financieros de su empresa. También rodea la polémica Ayuso por el impago del IBI en los últimos 5 años de un local propiedad de ella y de su hermano. Además, según lo publicado por Voz Populi, Díaz Ayuso tuvo relación con la trama púnica, ya que fue la interlocutora desde la Comunidad de Madrid con una de las empresas a la que se le encargó mejorar la imagen de la expresidenta Aguirre en Internet. De todos estos asuntos, Díaz Ayuso ha hablado en una entrevista para el diario El Mundo. Alberto Pascual.
Ayuso afirma que nunca ha formado parte de ningún engranaje, ni de la corrupción, ni de nada. Destaca que ningún juez le ha llamado siquiera a declarar como testigo, y todo es porque en su actuación no hay nada reprochable, más aún, dice, de algo que pasó hace casi 10 años. Por lo tanto, apunta, la campaña que hay en su contra es porque intentan echar por tierra su investidura, marcarla y dañar su honor. Por ello, cuando le preguntan en El Mundo sobre corrupción en el Partido Popular, lo tiene claro.
Puedo comprometerme a que seguiré poniendo sobre la mesa todas las políticas que hagan falta para evitar que nadie se acerque a la administración buscando intereses personales y el lucro en detrimento del patrimonio de todos los ciudadanos.
La candidata popular a la presidencia va más allá. Destaca que siempre ha sido una persona honrada y que ha trabajado de forma muy discreta por muchos años, algo que incide, todo el mundo sabe, dentro del Partido Popular. Y el reto al que se enfrenta ahora es importante.
En un momento histórico, en un gobierno de coalición por primera vez en Madrid, con muchas dificultades, soy consciente, pero que es fundamental, sobre todo también un momento como el que estamos viendo en España, donde los nacionalismos están rompiendo la convivencia de los españoles, y por eso Madrid lo que tiene que seguir siendo es una autonomía libre que dé voz a todos esos españoles.
Isabel Díaz Ayuso cuenta ya las horas para su discurso en la Asamblea, donde deberá reflejar, además del suyo, el sentir de los otros dos partidos que le aupan a la presidencia, Ciudadanos como socio de gobierno y Vox como apoyo desde la oposición.
Alcaldes de la zona sur y otros colectivos afectados por el vertedero de Pinto acudirán esta mañana a la Consejería de Medio Ambiente para protestar contra la ampliación de esta instalación. Apuntan a contaminación de aguas, problemas de salud por plagas y efectos sobre el Parque Regional del Sureste Beatriz Marín.
Hoy alcaldes y concejales de municipios del sur como Pinto, San Martín de la Vega y Getafe, así como representantes de asociaciones de vecinos, AMPAs y grupos ecologistas, se van a desplazar hasta la Consejería de Medio Ambiente para protestar contra la ampliación del vertedero de Pinto. Padecen, dicen, las consecuencias de tener una instalación de este tipo cerca. Está en zona protegida, en el Parque Regional del Sureste y a 3 kilómetros de viviendas, con el consecuente perjuicio para el entorno y para su salud. Llevan tiempo pidiendo que lo retiren, pero ahora se enfrentan a una ampliación. Miguel Ángel García, portavoz de Ecologistas Pinto.
La Mancomunidad del Sur, con el beneplácito de la Consejería, pretende elevar la cota del vertedero un equivalente a un edificio de 6 alturas, hasta que la montaña de basura, que será visible en todo el sur de Madrid, supere la altura del Cerro de los Ángeles. Y, sobre todo, por los posibles efectos sobre la salud de la población próxima a la instalación, teniendo en cuenta la extrema cercanía del centro urbano de Pinto, apenas 3 kilómetros.
Hoy van a presentar alegaciones en contra de su ampliación en la Consejería de Medio Ambiente y preparan manifestación para septiembre.
A las 7 de la mañana y 26 minutos repasamos ya los principales titulares que encontramos en los periódicos titulares de Madrid. Ángela Beato.
ABC, conflictos en las piscinas municipales, temporada crítica, cierre de instalaciones por falta de personal y vandalismo. El metro lleno en agosto, los viajeros se quejan de la reducción de las frecuencias durante los meses de verano y primeros trabajos para recuperar las zonas devoradas por el fuego. En el mundo, PP y Ciudadanos ultiman su gobierno bicolor, la toma de posesión el 19 de agosto... y sufridores del 70, el autobús, con más quejas.
¿Qué titulares traen hoy El País y La Razón?
El País, hay que blindarse frente a los de fuera. Decenas de opositores del resto de España no podían competir en la oposición a catedrático de música. Ciudadanos ejecutará el programa de gobierno sin matices y 500 carteristas actúan en el metro. La Razón, el primer gobierno de cohabitación condenado a entenderse, vía libre a la caza de conejos convertidos en una plaga que arrasa cultivos y Chenoa y Obeca entre los artistas invitados en las fiestas de la Paloma.
Terminamos con el digital Madrid Diario.
Díaz Ayuso lamenta que se trate de echar por tierra su investidura. El ayuntamiento rehabilitará el viaje de agua de la Fuente del Berro y lo abrirá al público a partir de otoño. Y Madrid celebra a la Virgen de la Urcupiña con la comunidad boliviana en la capital.
Nuestra canción del día es para recordar a Inés Bayo. Quizá no le suene su nombre, pero seguro que sí, el del grupo barcelonés del que fue vocalista original, Los Fresones Rebeldes. Inés Bayo ha fallecido este fin de semana en Barcelona a los 45 años. Fue esta canción con la que el grupo se hizo famoso a finales de los 90, Al Amanecer. Nada más apropiado para esta hora de la mañana en la que Madrid está amaneciendo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Hasta ahora algo más de intensidad ya en algunos de los accesos a la capital madrileña. Destacamos A1 San Agustín de Guadalix, A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 en Parla y además en la ronda M40, en la zona de Vicálvaro y Coslada, en sentido A2 y en Villaverde hacia la A4.
No hay incidencia a destacar a esta hora de la mañana ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Miramos también al tráfico en las principales calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación, pues muy bajos. A esta hora el tráfico está siendo muy cómodo para los motores que se mueven por la ciudad. Niveles de circulación bajos en los principales accesos, el M30, así como también en recorridos del interior. Eso sí, tenemos que recordar que hay puntos con obras. Recuerden, las emisiones de la Plaza de España, a esta hora lo más importante podría ser destacar las obras que afectan al túnel de Bailén en ambos sentidos. También les recordamos que está cortado el tráfico el túnel de María de Molina. Atentos conductores que circulen por el Paseo de la Castellana y quieren tomar esta vía, van a tener que hacerlo por superficie. También a destacar que continúa cortado el tráfico el paso inferior de María de Molina a través de Francisco Silvela, muy próximo a la zona del intercambiador. Por Francisco Silvela van a tener que circular por superficie. Y también hemos de sumarle a estas obras otro punto, en este caso en la zona sur de la ciudad. Atentos si circulan por la avenida Planetario y quieren tomar ese túnel que comunica con la avenida Andalucía A4, atentos porque en ambos sentidos van a encontrarse estrechamientos de calzada.
Avanza el mes de agosto y entramos en la semana del año en la que Madrid casi se queda vacío. Este año sí que hay puente, lo que va a animar al que pueda a hacer una mini escapada en busca quizá de la playa. Antes de que en Madrid celebremos a nuestra Virgen de la Paloma, la patrona más castiza, en la Asamblea de Madrid viviremos el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Comienza mañana y previsiblemente acabará el miércoles con su elección gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Mientras, el que ha iniciado ya sus vacaciones de verano es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sin tener aún los apoyos necesarios para formar gobierno, ha decidido tomarse la semana de descanso en Doñana, lo que ha sido criticado duramente por la oposición. Lunes 12 de agosto, un día en el que la agenda viene marcada por estos otros asuntos que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y estamos muy pendientes de esas dos únicas comunidades autonómicas que siguen sin gobierno. Una es la de Madrid, que lo hará a partir de mañana. La otra es La Rioja, que van más retrasados. El PSOE y Podemos reanudan hoy sus negociaciones en ese intento de poder alcanzar un acuerdo para formar gobierno y desbloquear la investidura de la socialista riojana Concha Andreu como presidenta de esta comunidad autónoma tras 24 años de gobierno del Partido Popular. El escollo hasta ahora ha sido la única diputada de Unidas Podemos, Raquel Romero. Veremos lo que pasa. Se hablará también de juventud y de trabajo. Acción contra el Hambre y el sindicato USO hacen balance de la situación laboral que tienen los jóvenes aquí en España. Atención, porque los datos no van a ser halagüeños. Ambas organizaciones calculan que 500.000 de menores de 30 años no tienen trabajo y que el 19% de los que sí lo tienen están en riesgo de pobreza. Hoy también hablaremos y mucho de basura en Madrid y en la comunidad y en sus distintas vertientes. Por ejemplo, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, se va a pasear por la Plaza de Cascorro y por calles aledañas para conocer de primera mano el estado de limpieza tras finalizar las fiestas de San Cayetano, pero también para informar cómo van a ser los operativos de limpieza en Lavapiés y en La Latina de cara ya a las fiestas de San Lorenzo, que empezaron ayer, y de La Paloma. También estaremos pendientes de las alegaciones de los colectivos vecinales contra la ampliación del vertedero de Pinto. El alcalde de esta localidad, junto con otros de la zona sur, van a presentarlas a mediodía de hoy en la Consejería de Medio Ambiente. Quieren evitar el aumento de la cota porque dicen pueden suponer un riesgo para la salud de sus vecinos. En deportes, culebrón con los horarios de fútbol. Hoy se seguirá discutiendo si la liga solo se disputa los fines de semana o también lunes y viernes. Y estamos ya a muy pocos días de que comience precisamente. En teoría este viernes lo tiene que hacer el Barcelona contra Athletic de Bilbao. Será en una reunión extraordinaria de la liga en su sede madrileña que se va a realizar, se va a llevar a cabo a las 12 del mediodía. También vamos a ver a la selección nacional masculina de baloncesto partir desde el aeropuerto de Madrid-Baraja Adolfo Suárez hacia Los Ángeles. Allí van a proseguir con su preparación para el Mundial de China. Y aquí en Madrid, ¿qué tenemos? Fiestas, las de San Lorenzo, que empezaron ayer, con juegos tradicionales hoy como la soga, el pañuelo, el balón prisionero. Será por la tarde cuando afloje el calor. Los conciertos comenzarán a las 8:30 de la tarde. Y los amantes de las estrellas, que están de enhorabuena porque han llegado las Perseidas, están cayendo ya sobre nuestras cabezas, pero se espera que la máxima intensidad tenga lugar esta próxima madrugada desde las 4. El problema, la luna llena, que dificulta esa observación, pero la ventana se va a abrir justo antes del amanecer.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 36 minutos. Hemos comenzado la mañana con fresco, aunque conforme vaya avanzando la semana las temperaturas, no se preocupen porque subirán. ¿Qué dice el pronóstico para hoy, Tania Garralda?
Este fin de semana hemos notado ya un leve descenso de las temperaturas que se acentúa hoy y se irán recuperando poco a poco conforme avance la semana hasta que regresemos a valores de nuevo calurosos. Hoy lunes esperamos un descenso tanto de las mínimas, que han sido más bajas esta noche y madrugada, como de las máximas, que en muchas localidades en horas centrales ni siquiera llegarán a los 30 grados. Sí lo harán en Aranjuez, pero se quedarán en los 29 en Alcalá de Henares, en los 28 en la capital, los 25 en El Escorial y los 24 en Buitrago de Lozoya. Nubes bajas durante la mañana con algunas brumas en la sierra y cielo despejado durante la jornada con posibilidad de nubes altas en el centro y suroeste de la comunidad por la tarde.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 37 minutos nos damos una vuelta por el mundo. Y hoy hacemos parada, entre otros lugares, en Italia, en Argentina o en Portugal. Jesús Clemente.
Desde el buque Open Arms dejan claro que atracar en un puerto sin permiso sería la última opción y solo ante una situación de emergencia humanitaria extrema. Lo hace justo después de haber recibido autorización tanto de Italia como de Malta para evacuar a un hombre y dos mujeres enfermos respectivamente. La ONG ahora quiere que el permiso se extienda a las familias de los evacuados. Mauricio Macri teme que hoy los mercados reaccionen de manera adversa a su derrota. El presidente argentino ha caído derrotado en las primarias de este domingo, donde apenas superó el 30% de los votos por el 47,10% del candidato Alberto Fernández. Este último, por cierto, lleva como vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Las primarias sirven de sondeo de cara a las elecciones del próximo octubre. Nueva huelga de transportistas de mercancías peligrosas en Portugal. A pesar de las medidas preventivas tomadas los últimos días por el país luso, se espera que afecte al abastecimiento de combustible. Los paros llegan 4 meses después de la anterior huelga en el sector, que provocó, recordemos, problemas de abastecimiento en aeropuertos y transporte público y dejó, aviso para conductores, gasolineras secas por todo el país.
Hay cientos de imágenes asociadas al verano y una de ellas es la de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo que antes nos contaba Fátima. Es la lluvia de estrellas más famosa del año. Miren al cielo sobre todo esta próxima madrugada, María José Francisco.
Eso sí, como gran compañera, la paciencia, una vez que nos hayamos ubicado en un lugar donde el cielo se divise totalmente oscuro, a ser posible tumbados y mirando al noroeste, en una contemplación en la que nos acompañan Júpiter y Saturno para ver esos meteoritos que entran en nuestra atmósfera a gran velocidad y quemarse después en un fragmento de segundo, lo que conocemos como estrella fugaz asociada a los deseos y los sueños. Cómo encontrarlas en el cielo es lo que nos detalla Roberto Bravo, fundador de Astroafición.
Sale a eso de las 11 de la noche hacia el noreste, ¿vale? Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, es donde justo no hay que mirar. Es donde vas a ver menos y donde las vas a ver muy cortitas. La idea es mirar pues por lo menos a 30 grados, a un par de palmos de distancia, en cualquier otra dirección, porque vas a ver trazos de fugaces mucho más largos.
Estos pequeños meteoros, asociados a la constelación de Perseo, intentarán robarle protagonismo a la Luna, que en fase casi llena nos hará más costosa su visión, ofreciéndonos la mejor perspectiva cerca del amanecer y a puntito de saludar al Sol.
A las 7 de la mañana y 41 minutos dejamos de mirar al cielo para mirar lo que viene hoy en la prensa. Se ha leído, como siempre, en los periódicos para ustedes. Ángela Beato. Ángela, buenos días.
Buenos días. Vienen de lo más variado, David. Tenemos encuestas electorales, iglesia, fuego, inmigración, inseguridad, de todo un poco. Comencemos por esa encuesta de NC Report para La Razón. Título este diario: elecciones, ningún bloque sumaría mayoría absoluta. Sánchez mejoraría su resultado, pero no alcanzaría el número de diputados que logró Rajoy en 2016. El Partido Popular confirma su recuperación. Arrebataría el 25% de los votos que Vox obtuvo el 28 de abril. En el país, la Iglesia inscribió 30.000 bienes como propios. El Gobierno analiza la lista de inmatriculaciones sin hacerla pública. También lleva a su primera la situación política a través de la crónica La Estrategia del Vértigo. Sánchez transmite que no desea la repetición electoral, pero tampoco la teme. Aún así, el miedo se extiende entre PSOE y Podemos.
¿Qué encontramos en las portadas de ABC y El Mundo?
ABC titula: la seguridad se agrieta en la Barcelona de Colau. La ciudad condal registra 23 atracos diarios y 6 muertes violentas desde julio. Y destaca las palabras de un policía municipal: en 13 años como guardia urbano jamás había visto Barcelona así. En El Mundo leemos: Rabat controla las pateras tras un sinfín de favores de España. El gobierno ha apalabrado 54 de los 60 millones exigidos por Mohamed VI, que ha disparado las redadas y el control en el mar. Marruecos ya nos responde, celebran en salvamento marítimo.
Repasamos otros temas de portada en los periódicos de este lunes.
El País destaca: Macron se hace fuerte como líder de la Unión Europea sin Merkel. Selva adentro, una Guatemala fuera de la ley. 60.000 personas viven en zonas prohibidas en la frontera con México. Y el otro imperio, de Amancio Ortega: Pontegadea, con 69 empleados, maneja inversiones valoradas en 9.700 millones. En La Razón encontramos: se busca a la etarra del atentado de Jiménez Abad. La renovación de Marchena: con el fallo del 1 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial prevé ratificarle en la Sala Penal del Supremo en octubre. Y Garrido: el primer examen de Díaz Ayuso. La candidata podría tener que convivir con su exjefe en el gobierno. Los titulares más destacados en la 2 de ABC: solo una condena tras 22 denuncias por homenajes a etarras desde 2016. La Audiencia Nacional no ve enaltecimiento si no hay riesgo de atentado. El Open Arms baraja ir a puerto sin permiso por la tensión a bordo de la embarcación. Y la oposición italiana impulsa un frente en el Parlamento para frenar a Salvini. En El Mundo, Sánchez niega el fin de ciclo económico que marcan todos los indicadores. Una trama adultera 160.000 litros de brandy español con orujo moldavo. El fuego cerca Gran Canaria. Y el cura mimado del clan Turul, nuevo prior de San Jordi.
Conocidas las noticias que abren los diarios en papel, vamos ahora con las que aparecen en los digitales.
El Confidencial, temor en los partidos soberanistas. La ANC queda fuera de su control antes de la diada. El Independiente, la nota de corte para oficial de la Guardia Civil entre las más altas de las universidades españolas. El Español, Sánchez subirá si hay elecciones, pero seguirá necesitando a Rivera para la mayoría absoluta. OK Diario, el huracán Nadal vuelve a conquistar Canadá. El Español barrió a Medvedev en la final del Masters 1000 de Montreal, 6-3, 6-0. 20 minutos, el Open Arms obtiene permiso de Malta e Italia para evacuar a 3 inmigrantes por motivos de salud. El diario.es, Defensa mantiene en secreto el expediente abierto a los militares que firmaron hace un año un manifiesto franquista. Voz Populi, Díaz Ayuso también mejoró la imagen de Granados y González con ayuda de Púnica. Moncloa.com, la denuncia al exalcalde de Getafe ya había sido sobreseída por la justicia. Y la información, Aena esquiva la espantada de Ryanair en Canarias con el sector turístico en jaque.
Veamos de qué hablan hoy los editoriales de los diarios.
Concentración digital es el título del editorial del País, en el que señala que un grupo cada vez más reducido de empresas acapara una mayor cuota de mercado y levanta eficaces barreras en entrada a los competidores, y añade: esa deriva oligopolista es más explícita y de consecuencias más inquietantes en el sector digital. En Obligado a buscar nuevos aliados, el editorial de La Razón argumenta que Sánchez debería cambiar su estrategia y comprender que con el único partido que suma la mayoría absoluta es con Ciudadanos, lo que también le obligaría a Rivera a cambiar su objetivo de superar al PP. El Mundo titula su editorial La vivienda, un reto de Estado, donde podemos leer: la vivienda es un factor de estabilidad social, de ahí la obligación de los poderes públicos de respetar el juego de la oferta y la demanda, como corresponde a una economía de mercado como la española, pero preservando el derecho de los ciudadanos de acceder a una vivienda digna. En cuanto a ABC, la Barcelona insegura de Ada Colau subraya que cuando se deslegitiman las instituciones, se ataca la propiedad privada, se cuestiona el valor de la legalidad y se desampara a la policía, gana el delincuente y pierde el ciudadano.
¿Qué artículos de opinión, Ángela, no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
El de Paco Robles, en ese mismo diario ABC. Sánchez en Doñana dice: en la soledad de Doñana, un hombre llamado a la gesta y la hazaña podría liderar una gran reforma para una gran nación como España. Sánchez, que no es Magallanes, se limitará a seguir enredando, que es lo suyo. En El País, Xavier Vidal-Folk titula su columna El lobo ya está aquí, que concluye afirmando: el nuevo premier ultra Boris Johnson ya puede prometer el oro y el moro con planes de expansión alucinantes. La realidad es que la libra cae, la bolsa se desploma y la economía se contrae. El lobo muerde también a los brexiters, pobres diablos engañados. Lean también Sánchez, el procrastinador, de Luis Martínez en El Mundo. Dice: se le critica y en verdad no nos damos cuenta de que hemos entrado en una era en la que la erótica del poder ha sido sustituida por el placer goloso de la procrastinación. Contra la dictadura del clic instantáneo, el Kama Sutra revolucionario del errático dejar pa' luego. Y ahí Sánchez no tiene rival, será por planta. Y en La Razón, Julián Cabrera escribe en Italianizados que el grado de decepción de la opinión pública frente a la actual camada de políticos es de tal nivel que contemplamos todo un debate de investidura con dos votaciones fallidas y nadie se inmuta.
Nos detenemos ahora en las imágenes que han elegido estos diarios para sus portadas.
Ninguna coincidencia entre los cuatro diarios. En el centro de la portada del Mundo, una foto del infierno del fuego contra el que luchan en Gran Canaria. A veces se apoya en la imagen de dos guardias urbanos que detienen a un delincuente en el centro de Barcelona para ilustrar su tema central, de la inseguridad en la ciudad condal. En la portada de La Razón vemos el retrato robot de Letarra Ata que realizó la policía en 2001... tras el asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Jiménez Abad. Y en El País, la foto es para unos niños que juegan en La Revancha, una comunidad ubicada en la reserva de la Sierra de Lacandón, en Lacandón, en la frontera de Guatemala con México.
Echamos también un vistazo a la prensa económica, titulares de los diarios Salmón.
Expansión, guerra hipotecaria a la vista. Santander, BBVA, Liberbank y MyInvestor ya han anunciado ofertas. 5 días, 17 empresas se financian ya en España a tipos de interés negativos. Telefónica, BBVA, Santander, ACS o CaixaBank venden pagarés sin coste en el mercado nacional, Irlanda o Luxemburgo. El Economista, ¿qué niveles no deben perder las firmas del IBEX para estar a salvo? Capitalmadrid.com, FG y Villarejo comparten la estrategia del ventilador para evitar su procesamiento y Diario Abierto.es, Hacienda multiplica por 5 sus avisos por alquileres en negro y aflora 122.000 en 3 años.
Y terminamos con los diarios de Barcelona.
La Vanguardia titula: las autonomías exigen al gobierno que alivie su asfixia económica. El periódico de Cataluña abre con un artículo de Ernest Maragall, el líder de Esquerra en Barcelona, que dice: Colau y Collboni aplican el plan de seguridad de Valls. En cuanto al nacional.cat, nueva ofensiva españolista de Borrell a través de España Global. El diario suizo más vendido alucina: España espía a los catalanes en Suiza y entrevista a Gonzalo Boya, el abogado de Puigdemont. No veo posibilidad de una amnistía.
Ángela, te esperamos en el tiempo de tertulia para centrar los temas para su posterior análisis.
A partir de las 8:30.
Ahora es momento de la agenda cultural de la firma con la firma de María José Francisco.
Curiosas obras de arte en Las Rozas a cargo de un vecino de la localidad. Enrique se define como roceño auténtico y ha llenado su casa con esculturas hechas con piezas de coches desguazados. Dejó el taller mecánico en el que trabajaba para enseñar su arte a los chavales y, entre otros muchos trabajos, ha dado vida a una maqueta del municipio en miniatura y chapa. Chatarra y piezas de vehículos recicladas en una recreación de la ciudad a pequeña escala en la que no faltan los detalles: 16.000 tejas de cobre y campanario hecho con un dedal.
El tejado este tiene 8.600 tejas. Estas son las tejas, una a una. Pues, está hecho a escala, en hierro. Son las campanas. Tienen el badajo, que es un hilo de pescar. Son dedales de coser. Esto son puntos de soldadura, pues, como las piedras. Este es el caño de Las Rozas, donde se iba a lavar todo el hierro.
Me gustas mucho tú. Música y canciones en directo.
Tarde o temprano.
Se trata de un concierto teatralizado que utiliza éxitos musicales de siempre para narrar una historia de amor, emoción y risas a la vez en Lo tuyo y lo mío, los domingos en el Teatro Lara, donde el corazón late a ritmo de Chenoa, Alaska, Shakira, Marisol, Rafael o Mocedades, gracias a sus intérpretes Marina Pastor y Sergio Campoy.
Es un concierto teatralizado, entonces hay 75 canciones, pero no todas duran mucho, es decir, alguna dura 10 segundos.
Es una historia de amor narrada solamente con canciones de toda la vida de españolas y alguna cosita de fuera, pero sobre todo españolas, para que todo el mundo empatice en cualquier momento de la obra.
Homenaje a Almodóvar en el cine de verano del Conde Duque. Hoy con la proyección de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mañana con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y le siguen el miércoles La ley del deseo, que curiosamente contiene escenas rodadas justo a las puertas de este centro cultural, para culminar el jueves con la premiadísima Todo sobre mi madre. Oscar a mejor película extranjera y Globo de Oro en la misma categoría. Todas las sesiones a las 10 de la noche y al precio especial de 3 euros. Teatro clásico dedicado al siglo de oro español en el Real Coliseo de Carlos III en El Escorial, que para el próximo fin de semana nos acerca un homenaje a la mujer con una adaptación de Los desengaños amorosos de María Zayas en una reivindicación de la modernidad, el sentido crítico y la vigencia de la escritora barroca. También La Baltasara y el recuerdo de aquella actriz que se ganó la fama y admiración, pero que cambió por el silencio y la soledad del retiro religioso.
Esta tarde vi llover. Vi gente correr y no estabas tú.
Junto con Somos novios o Contigo aprendí, forma parte de los clásicos de Armando Manzanero que escucharemos en directo en su cita de esta tarde en el Teatro Nuevo Apolo.
Y no estabas tú.
A las 7:54, momento de los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David. El Real Madrid cerró la pretemporada con un empate a dos frente a la Roma en el Olímpico de la Ciudad Eterna. Todos los goles llegaron en la primera parte. Se adelantaron los blancos con un gol de Marcelo en el minuto 16. Igualó Perotti pasada la media hora. Casemiro de cabeza volvió a poner por delante a los blancos y Checo puso el 2-2 definitivo a 5 minutos del descanso. Zidane volvió a salir con una defensa de tres centrales y esta vez con Casemiro y Valverde por delante. Pero eso no blindó al Real Madrid. Al contrario, en 45 minutos recibió 10 llegadas peligrosas del rival. En la segunda parte volvió a la defensa de 4 y el Real Madrid mejoró, sufrió menos en defensa y llegó con más peligro al ataque. A pesar de las dudas que genera el equipo blanco, el técnico galo asegura que están preparados para comenzar la liga.
La pretemporada ya está acabada, ya está la pretemporada. Nosotros la semana que viene empezamos nuestra liga y yo creo que ya estamos preparados para eso y es lo que queremos todos, empezar la liga para eso, para hacer partidos importantes y meter ya en la dinámica de la liga.
Cierra el Real Madrid la pretemporada con solo 2 triunfos en 7 partidos y habiendo recibido más goles, 19, que los que ha marcado, 14. Finalizado el partido, Zidane fue preguntado por los nombres propios de estos últimos días, por Neymar, por Pogba, por si cree que necesita más centrocampistas para fortalecer esa zona, por James, y su respuesta invariablemente siempre fue esta.
Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay, los jugadores que hay, y nosotros vamos a hacer con eso. Puede pasar cualquier cosa, porque como tú dices, faltan 3 semanas, pero la verdad es que la realidad es esta, es que tenemos esta plantilla, yo estoy muerto con mis jugadores y sabemos que nosotros tenemos que hacer una gran temporada y nada más.
Sobre Neymar y el interés del Real Madrid y el Barcelona por él, ayer en el Parque de los Príncipes, antes del partido contra el Nimes, con el que su equipo, el PSG, abría la Liga Francesa, la afición parisina se expresó muy claramente con respecto al futbolista brasileño y lo hizo con gritos en castellano. Desde Francia aseguran los compañeros de Radio Monte Carlo, habitualmente bien informados, que el Barcelona está más cerca de cerrar su fichaje. En las últimas conversaciones mantenidas con el PSG, el club parisino habría aceptado incluir al brasileño Coutinho en la negociación, más una importante cantidad de dinero. Recordemos que el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, dijo el pasado sábado que las negociaciones sobre la salida de Neymar habían avanzado mucho, sin especificar con qué club. Sobre la posible marcha al Real Madrid, ha habido un jugador culé, Aleñá, que ha dicho que no quiere ver al futbolista del Paris Saint-Germain en las filas del equipo blanco. Fuera del fútbol, la mejor noticia del fin de semana ha sido el triunfo de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Montreal. Rafa se proclamó campeón anoche tras derrotar por un contundente 6-3 y 6-0 al ruso Medvedev. Quinto triunfo del mallorquín en Montreal, que mantiene con esta victoria el número 2 mundial. Nadal ha decidido no jugar el torneo de Cincinnati y descansará de cara al Open de Estados Unidos, que comienza el próximo 26 de agosto. Y en motociclismo, Gran Premio de Austria. En MotoGP, triunfo de Andrea Dovizioso, superó en la última curva a Márquez, que acabó en la segunda plaza. Hasta 15 veces se pasaron el uno al otro durante la carrera, en un duelo que resultó espectacular. Este es Márquez tras la prueba.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año y está claro que un segundo sabe poco porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día y nos ha ganado y aparte pues bueno, las 7 últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más, pero bueno, no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
En el Mundial, Márquez es líder con 230 puntos con 58 de ventaja sobre Dovizioso. En Moto2, el triunfo fue para el sudafricano Binder con Márquez Alex en la segunda plaza. Alex sigue liderando el Mundial con 43 puntos de ventaja sobre Luti. Y en Moto3 ganó el italiano Fenati. El mejor español fue Marco Ramírez en la quinta plaza. El italiano Dalla Porta lidera la categoría con un solo punto de ventaja sobre el español Canet. En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos ya lunes 12 de agosto y notarán que la mañana está fresca porque las temperaturas han bajado. Nos dicen los del tiempo que nos espera un día más típico del mes de septiembre y que alcanzaremos como mucho en la capital los 28 grados. A esta hora de la mañana las temperaturas, como decimos, son frescas. Tenemos solo 12 grados en la sierra, 16 grados en la capital y 17 en la zona sur. Es decir, toca abrigarse un poquito con un jersey, con una cazadora. Las temperaturas empezarán otra vez a subir a partir de mañana. Recuerden también, si cogen el metro, que la estación de Príncipe de Vergara está cerrada, cerró sus puertas el sábado, por allí pasan las líneas 2 y 9 y en ellas se están realizando trabajos de modernización y se van a instalar ascensores. Los trenes tampoco paran en esa estación, que volverá a abrir sus puertas a finales de mes. La crónica política regional sin duda viene marcada por dos días importantes esta semana en el calendario. Mañana y pasado, en la Asamblea de Madrid se celebra el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Este domingo, la que previsiblemente sea elegida nueva presidenta de la comunidad concedía una entrevista al diario El Mundo. En ella dice que está centrada en componer el que será el nuevo ejecutivo y que no le hacen mella las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación días antes de esta investidura, en las que se pone en duda su trayectoria política de los últimos años. Asegura que siempre ha sido honrada e insiste Díaz Ayuso en su compromiso de luchar contra la corrupción.
Puedo comprometerme a que seguiré poniendo sobre la mesa todas las políticas que hagan falta para evitar que nadie se acerque a la administración buscando intereses personales y lucro en detrimento del patrimonio de todos los ciudadanos. Y en lo que estoy centrada sobre todo es en hacer un muy buen gobierno, en elegir a los mejores y en poner sobre la mesa un proyecto que transforme Madrid, que siga renovándolo y que siga dándole a esta región esas cuotas de libertad y de prosperidad que busca tanta gente cuando viene a vivir con nosotros.
Recuerden que Onda Madrid les va a ofrecer en directo el pleno de investidura en un programa especial dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo mañana martes a partir de las 11:30 de la mañana y el miércoles desde las 10:45, no lo olviden. La crónica política nacional, mientras, sigue marcada por una palabra, bloqueo, y por otra, vacaciones, las que ha iniciado ya el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en Doñana, donde en principio va a pasar toda esta semana. Y no será hasta la próxima cuando retome las reuniones con colectivos sociales. Desde la oposición se le critica a Sánchez el haberse ido de vacaciones sin que haya gobierno. A día de hoy, los contactos entre PSOE y Unidas Podemos no existen, están parados, aunque el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, no descarta que en el último minuto haya acuerdo y reitera que el Partido Socialista no quiere una repetición electoral.
Nosotros queremos defender los resultados de las urnas. Primero, es una obligación acatar y respetar el resultado de los electores. O sea, nosotros no podemos decir, vayan votando hasta que se acomode a lo que yo quiero o soy capaz de gestionar, ¿no? En segundo lugar, nosotros ganamos las elecciones. ¿Por qué vamos a querer repetirlas? O sea, que no tenemos ningún interés. Ahora, lo que nosotros queremos es no solo sacar una investidura, sino sacar un gobierno que funcione.
Y con ese objetivo, dice, no va a aceptar chantajes, buscará el apoyo de Unidas Podemos, descartada la opción del gobierno de coalición. Ábalos critica al PP por no querer facilitar con su abstención la investidura de Sánchez, pero también a Ciudadanos por no querer su líder, Albert Rivera, sentarse a hablar con Sánchez.
Ciudadanos ha llegado a lo peor que puede llegar alguien en el mundo, en lo que sea, que es la desconexión. Se ha desconectado, está desconectado de la realidad y tiene un relato fantasioso. Solamente desea que ese relato se pueda tener algún rasgo de veracidad, pero es tan absurdo ya lo de la banda, lo del plan, en fin, es una formación extraterrestre que además, para que nadie le cuestione su propio mundo, no quiere ni acudir a reuniones.
Todo esto lo decía José Luis Ábalos en una entrevista concedida al diario El País. Desde Ciudadanos, su diputado, Nacho Martín Blanco, le ha contestado.
Yo creo que el señor Ábalos tiene una cierta tendencia a la descalificación. El hecho de exigirle al señor Sánchez que haga, que dé, rinda cuentas ante los ciudadanos le parece una política extraterrestre, quizá se lo tendría que hacer mirar el señor Ábalos.
Protagonista también de la actualidad de este lunes es el Open Arms. Malta e Italia finalmente han accedido a que evacúe a los inmigrantes que peor estado de salud presentan. En concreto son dos mujeres que van a ser llevadas en helicóptero hacia Malta, mientras que un hombre será trasladado a Italia en otra embarcación que van a enviar las autoridades de ese país. A bordo se encuentran en estos momentos 160 inmigrantes. Uno de los fundadores de Open Arms, Oscar Camps, ha asegurado que el barco puede que atraque en un puerto sin permiso en el caso de que haya extrema urgencia y siempre, dice, por motivos humanitarios.
La estabilidad emocional a bordo del Open Arms ya comienza a ser difícil. Si no, nos veremos obligados a entrar en puerto por motivos humanitarios, con todo lo que eso comporta, con los problemas y trabas administrativas y burocráticas, de bloqueos y multas que demás pueda conllevar.
Declaraciones de Óscar Camps a la emisora de radio RACU. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángela Beato. El viento complica la extinción del incendio en Gran Canaria.
Durante la noche, el dispositivo terrestre ha seguido trabajando por turnos para controlar un fuego que está perimetrado, pero con varios focos reactivados. Hasta ahora han ardido 1.000 hectáreas. Ya ha pasado a disposición judicial el vecino detenido por provocar el incendio de manera imprudente con unos trabajos de soldadura.
PSOE y Podemos retoman contactos en La Rioja.
Ambos partidos reanudan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita formar gobierno en La Rioja. La única diputada de Podemos tumbó hace un mes el primer intento de desbloquearse la investidura de la socialista Concha Andreu. Terminaría con 24 años de gobierno del Partido Popular.
El Instituto Nacional de Estadística detecta más de 140.000 falsos autónomos en el segundo trimestre.
Entre abril y junio de 2019, un total de 143.500 ocupados fueron reclasificados como asalariados tras admitir a lo largo de la entrevista que no eran trabajadores independientes, sino que desarrollaban su actividad para un empleador. Esta cifra es inferior a en 9.200 personas a la registrada en el primer trimestre.
Abierta la circulación a camiones y autobuses por la frontera de Andorra.
Desde este lunes se permite ya el tránsito de vehículos pesados por la carretera fronteriza que quedó afectada por el desprendimiento de rocas el pasado sábado. Para garantizar la seguridad, se instalará en la zona afectada una pared de hormigón con una estructura de contención.
Prisión provisional para el padre acusado de abusar de sus tres hijas.
Fue detenido en Valencia como presunto autor de un delito de abusos sexuales a tres menores. También ha sido arrestada su pareja y madre de las tres víctimas que lo permitía. El hombre es el padre biológico de una de las menores de 8 años y padrastro de las otras dos.
Evoluciona favorablemente la única ingresada por el atropello de Gerona.
Es una niña de 5 años que se encuentra grave en la UCI pediátrica del Hospital de Girona. Los otros 9 heridos han recibido el alta. Se investiga la velocidad a la que circulaba el conductor novel que arrolló con su vehículo la terraza del bar.
Colas en las gasolineras españolas de la frontera con Portugal.
El temor al desabastecimiento por la huelga de los transportistas que comienza hoy ha hecho que miles de portugueses y turistas llenen sus depósitos antes del inicio de la huelga. De forma preventiva, el gobierno portugués ha decretado el estado de emergencia energética que restringe el acceso a los carburantes.
El barco de rescate Ocean Viking rebasa ya el límite de carga de pasajeros.
Es el barco de la ONG Médicos Sin Fronteras que ha anunciado el rescate de otros 81 inmigrantes en el Mediterráneo y ya son 251 el total de rescatados a bordo. El número sobrepasa el límite de carga del navío estimado en 200 personas. Se trata del tercer rescate efectuado por el barco desde el pasado viernes.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una semana con temperaturas atípicas para el mes de agosto, ya que los valores se parecen más a los del otoño que a los del verano. Hoy ya hemos notado unas mínimas más bajas y en algunos puntos de la sierra se han quedado rondando los 10 grados. Las máximas ya comenzaron a descender ayer domingo, pero lo harán todavía más hoy lunes, con unas máximas que alcanzarán los 30 solo en localidades del sur como Aranjuez. 29 tendrán en Alcalá de Henares, 28 en Madrid capital, 25 en El Escorial y 24 en Buitrago de Lozoya. Nubes bajas en la sierra durante la mañana y cielo despejado en el resto, aunque irán apareciendo nubes altas durante la tarde, especialmente en el centro y suroeste. A partir del martes, el mercurio empezará a subir ligeramente hasta volver a recuperar valores veraniegos a mitad de semana.
¿Y en los deportes qué destacamos, José María del Toro?
Pues que el Real Madrid cerró la pretemporada con un empate a dos en el Olímpico frente a la Roma. Marcelo y Casemiro anotaron los tantos blancos. Un Real Madrid que sigue dejando dudas por su fragilidad defensiva. Anoche fue especialmente vulnerable cuando empleó una defensa con tres centrales en los primeros 45 minutos. En cuanto al mercado, Neymar parece más cerca del Barcelona una vez que el Paris Saint-Germain ha aceptado incluir en la operación de traspaso al brasileño Coutinho. En el Atlético sigue impresionando la calidad y el rendimiento del portugués João Félix, autor de dos grandes goles el pasado sábado frente a la Juventus. Fuera del fútbol, Rafa Nadal se impuso anoche en el Masters 1000 de Montreal. Derrotó de modo contundente por 6-3, 6-0 al ruso Medvedev. Rafa no jugará ahora en Cincinnati para llegar a tope al Open de Estados Unidos, que comienza el 26 de agosto. Y en motociclismo, precioso duelo el que mantuvieron en el Gran Premio de Austria el español Márquez y el italiano Dovizioso. El triunfo esta vez fue para Dovi, aunque Márquez le aventaja en 58 puntos en la general del Mundial.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora la hora punta madrileña estival, muy descafeinada, así que tan solo algo más de intensidad de entrada. A2 Torrejón, A42 Parla, A5 Navalcarnero y en la M607 la carretera de Colmenar a su paso por El Pardo. Además, en la ronda M40, Coslada, sentido norte, sentido A2 y en Monte Carmelo hacia la A1.
Echamos también un vistazo a las calles de Madrid, Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Continúa la mañana tranquila, una situación propia de vacaciones, por lo menos de periodo vacacional. Destacamos algo más de lentitud en la M30 entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte. Teníamos una incidencia muy próxima a la salida o a la incorporación a la avenida de Doctor García Tapia, acaba de finalizar y por tanto el tráfico mejora en esa calzada lateral en sentido norte. A destacar, puntos con obras, les recordamos, tanto el túnel de María de Molina como el túnel de Bailén cerrados, así como también en el día de hoy, atento, se va a proceder a realizar estrechamientos de calzada que van a afectar a la conexión mediante el túnel de la avenida del Planetario con la 4.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías Madrid ni en la de Metro. Las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de resumirles lo más destacado de la actualidad de la Comunidad de Madrid, Loli Jurado.
Pues atención a los usuarios de la estación de metro de Príncipe de Vergara. Este lunes es el primer día laborable sin servicio en esa estación después de su cierre este fin de semana. Metro de Madrid va a acometer obras de mejora de las instalaciones y aprovechará además el cierre para retirar materiales con amianto. Hasta allí nos vamos, Jesús Clemente.
Buenos días. Primer lunes en que los usuarios se enfrentan al cierre de la estación de Príncipe de Vergara y por ello hemos venido a la estación de Ibiza, la más cercana de la línea 9, recordemos que afecta a esta, y a la línea 2 para ver si los usuarios venían prevenidos o se han enterado ya dentro del vagón. Como siempre, hay de todo.
Sí, claro, yo voy a Sevilla, entonces línea 9 hasta Príncipe de Vergara y allí cojo la 2. Pues me toca salirme en Ibiza, irme al autobús, coger un autobús o irme andando, claro. Llevan toda la semana avisando.
Pues ahora me toca andar, porque voy aquí a Príncipe de Vergara, pues andar y nada, la línea está jodida. Y nos ha tocado quedarnos unos antes y otros después para poder llegar a destino.
Ah, no, no nos ha afectado el corte de línea en Príncipe de Vergara.
Estoy teniendo que salir por aquí y ir andando. Estoy de vacación y no sabía.
No me ha afectado.
El cierre permanecerá hasta el 24 de agosto y no es que haya ninguna avería, como oíamos a un usuario, sino que se están instalando 6 ascensores y mejorando dependencias y señalización. Además, y como decíais, los trabajos se aprovecharán para retirar todo material que contenga amianto.
Así arranca una semana que será decisiva en lo político. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la región, Isabel Díaz Ayuso, está ultimando los detalles del discurso con el que se someterá a la investidura mañana martes y el miércoles en la Asamblea. Un discurso en el que intentará aunar el programa de gobierno que ha pactado con Ciudadanos y que se compone de 155 medidas con los compromisos adquiridos posteriormente con Vox. El pleno arrancará a las 12 del mediodía y podrán seguirlo en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y esta misma mañana, alcaldes y concejales de municipios del sur, como Pinto, San Martín de la Vega y Getafe, así como representantes de asociaciones de vecinos, AMPAs y grupos ecologistas, se van a desplazar hasta la Consejería de Medio Ambiente para protestar contra la ampliación del vertedero de Pinto. Llevan años padeciendo las consecuencias de tener una instalación de este tipo cerca. Está en zona protegida, el Parque Regional del Sureste y a 3 kilómetros de viviendas, con el consecuente perjuicio para su entorno y para su salud. Miguel Ángel García es portavoz de Ecologistas Pinto.
La Mancomunidad del Sur, con el beneplácito de la Consejería, pretende elevar la cota del vertedero un equivalente a un edificio de 6 alturas, hasta que la montaña de basura, que será visible en todo el sur de Madrid, supere la altura del Cerro de los Ángeles. Y, sobre todo, por los posibles efectos sobre la salud de la población próxima a la instalación, teniendo en cuenta la extrema cercanía del centro urbano de Pinto, apenas 3 kilómetros.
Hoy, como decimos, van a presentar alegaciones en contra de su ampliación en la Consejería de Medio Ambiente y preparan ya una manifestación para el mes de septiembre.
A las 8 de la mañana y 16 minutos entramos ya en el tiempo del intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
En esta mañana de lunes saludamos ya a Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos en la víspera de ese pleno de investidura de Díaz Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la comunidad. Vosotros ayer en portada llevabais además una entrevista en la que, bueno, pues decía cosas muy muy interesantes. Coméntala si quieres.
Bueno, básicamente ya lo que hacía era defenderse de las acusaciones de los últimos días, ¿no? Se quejaba de los ataques personales que está recibiendo por temas que afectaban no tanto a su gestión en los últimos años ni a su y al hecho de que haya formado parte del Partido Popular, sino estaba relacionado con los problemas que ha tenido la empresa, que tuvo la empresa de su padre ya fallecido hace un tiempo, ¿no? Ella se quejaba sobre todos esos ataques, pero también lo que venía a decir es que ya pues es una persona fuerte y que no se va a rendir ante los ataques, ¿no?
Uh-huh. Imaginamos que la candidata está preparando, bueno, ya ultimando ese discurso que va a pronunciar mañana a partir de las 12 del mediodía y que les vamos a ofrecer en directo en la sintonía de Onda Madrid desde las 11:30 en un programa especial dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. ¿Sabemos algo de ese discurso? ¿En qué va a estar centrado?
Pues todavía no ha trascendido nada. Yo imagino que lo va a ultimar a lo largo del día de hoy. Estará basado en las prioridades de su gobierno, que va a ser sobre todo el tema de la fiscalidad. Es lo que tiene en el punto de mira Isabel Díaz Ayuso, que es en su programa electoral, en la campaña electoral, se comprometió a hacer una rebaja de los impuestos de la fiscalidad en Madrid, que se notara de forma inmediata en los bolsillos de los madrileños. Me imagino que se centrará en ello, porque el objetivo es que esa rebaja fiscal importante se note ya a principios del 2020, que los ciudadanos lo empiezan a notar de forma prácticamente inmediata. Lo que sí que tienen prácticamente ya ultimado, y en estas últimas horas se ha aumentado la velocidad de crucero, es la elaboración del gobierno bicolor Partido Popular Ciudadanos, ¿no? Que va a dirigir Madrid los últimos años.
El primer gobierno de coalición, hay que decir, en nuestra comunidad.
El primero, efectivamente, en la historia de Madrid. Veremos cómo echa a andar. Hay algún fleco pendiente hay algún nombre que baila, pero hay algunas cosas seguras en este nuevo gobierno. Por ejemplo, que el PP va a apostar por perfiles de gestión contrastada y que Ciudadanos busca más a profesionales que no a políticos. Ajá. ¿No? Es un gobierno que se está elaborando con la supervisación del equipo de Casado en Génova, la futura presidenta Díaz Ayuso. Podría situar, según nuestras informaciones, a su número dos, a David Pérez, ¿sí?, el exalcalde de Alcorcón, uh-huh, en la Consejería de Presidencia. Aunque tampoco hay que descartar que David Pérez vaya finalmente a Educación.
Pero David Pérez no sería el portavoz del Ejecutivo Autonómico.
No, porque el portavoz sería Ignacio Aguado como vicepresidente.
Sería vicepresidente regional y portavoz del gobierno.
Efectivamente. En el caso de que finalmente David Pérez fuera a Educación, suena para presidencia el nombre de Javier Fernández Laschetti, que es una persona muy cercana al líder del Partido Popular.
Uh-huh. Y también formó parte del equipo de Esperanza Aguirre, ¿no?
Fue consejero de Esperanza Aguirre de Sanidad. Recordemos que tuvo que abandonar el cargo después de su frustrada intento de privatización de la sanidad. Y en este momento es una persona muy próxima a Pablo Casado porque, como decíamos, es actualmente el jefe de gabinete del líder del PP.
Eso es.
Esto podría jugar en su contra, de hecho, ¿no? Porque podría ser que por este cargo de relevancia que ocupa en el Partido Popular no acabara siendo de nuevo consejero. Uh-huh. En Hacienda suena mucho el nombre de Enrique Osorio, que es el portavoz que ha sido portavoz del PP en la Asamblea en la pasada legislatura, que ya ocupó este cargo, el de Hacienda, con Ignacio González. No hay que descartar tampoco en Hacienda a Miguel Ángel García, que fue número dos de Engracia Hidalgo en esta consejería en la legislatura pasada. Y en justicia podría seguir Yolanda Ibarrola, sería la única consejera de Cifuentes que repetiría con Ayuso, sí, aunque también suena para ese cargo María Eugenia Carballedo, que es la secretaria primera de la mesa de la Asamblea y persona de máxima confianza de Ayuso. Uh-huh. El hecho de que esté en la mesa de la Asamblea también podría, como en el
hay
caso
una,
de la
hay
gente,
una incógnita contra, de ¿no? si Pedro Rollán ocupará o no alguna consejería.
Bueno, pues sobre Pedro Rollán hay muchas quinielas. Todo parece indicar que podría seguir como mero diputado en la Asamblea y que no tendría un cargo en el nuevo gobierno de Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.
Estos nombres, Ferran, son los que, digamos, propondría el PP. ¿Qué nombres maneja Ciudadanos por su
también
parte?
Tenemos alguna cosa clara. Está, por ejemplo, confirmado que Alberto Reyero va a ser el consejero de Asuntos Sociales y de Familia. ¿Sí? Recordemos que fue el portavoz de Ciudadanos en esta materia en la pasada legislatura. Y también suena con fuerza el expresidente Ángel Garrido. Uh-huh. Ángel Garrido, como decíamos, expresidente, que dejó colgado al Partido Popular en plena campaña electoral y se pasó a Ciudadanos. Uh-huh. Ángel Garrido podría ser consejero de Transportes e Infraestructuras. Ese es el rumor que hay en Ciudadanos en este momento, no confirmado, como decíamos. Uh-huh. Y después, para el resto de carteras, Economía, Universidad, Cultura, Aguado estaría buscando perfiles profesionales. Lo que parece claro es que César Zafra, número dos de Aguado, no sería consejero y seguiría en la Asamblea de Madrid. Estos son los datos que en este momento manejamos con la poca información que está dejando entrever a Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, ¿no?
Saludamos ya también a Sara Medialdea, del diario ABC. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hablamos de ese debate de investidura de Díaz Ayuso. Hablábamos de los nombres. Yo no sé si tú tienes algún nombre más. En cualquier caso, la lista definitiva la conoceremos, yo creo, ya la próxima semana.
Sí, es lo que se apunta.
Después del puente.
Exactamente. Se apunta que la presidenta Díaz Ayuso ya tomaría posesión del cargo el lunes, y a partir del lunes, pues el martes, ya los consejeros, probablemente el mismo lunes por la tarde, se conozcan oficialmente ya los nombres, ¿no? Apuntar que, además de todo lo que está diciendo Ferran, que es así tal cual, ¿sí?, también por lo que me llega a mí,
tenéis la misma quiniela los dos, ¿no?
Más o menos por ahí parece que van los tiros. A mí me dan otro nombre que parece ser que podría sonar como la presidencia, ¿sí?, pero como una posibilidad, que es Gabriel Elorriaga, que ahora mismo está en el Partido Popular, ¿sí? Rescatado por Pablo Casado y demás, tras ser de asesor en temas parlamentarios. Me apuntan que igual él podría ser quien fuera a presidencia como fichaje externo. Uh-huh. Vamos a ver lo que pasa. La verdad es que es una situación muy irregular, ¿no?, y muy extraña esta de tener una investidura de un gobierno, ni más ni menos que del gobierno de la Comunidad de Madrid, en pleno agosto y a mediados de agosto, que es una fecha en la que habitualmente los periodistas andamos siempre un poco ahí como perdidos, buscando la noticia, ¿no?
Sí.
En un periodo que suele ser de vacaciones y que ahora, sin embargo, pues va a ser el de máximo protagonismo político de prácticamente todo el año.
Uh-huh. ¿Sobre el discurso de mañana de Díaz Ayuso sabemos algo o incluso sobre qué puede versar el discurso de la oposición?
Bueno, aquí va a haber que estar muy atentos tanto al discurso de Díaz Ayuso, que obviamente ha de adelantar alguna de las líneas generales de su gobierno, ¿sí?, como del discurso de su socio, pero no por eso amigo, Ignacio Aguado. Yo entiendo que durante toda la legislatura va a haber un juego continuo de tira y aflojas entre ambos socios, porque todos tienen que hacerse su hueco, ¿sí?, tienen que dejar destacar su posición y hacerse destacar con respecto al otro de cara a las próximas elecciones, que aunque nos parece a los ciudadanos de a pie que están muy lejos, uh-huh, pues no son tan lejos, son dentro de 4 años. Todo el mundo va a querer sacar la cabeza y destacar. Entonces yo estaría muy atenta al discurso de Díaz Ayuso, pero también al de Aguado, porque igual empiezan a depararnos sorpresas desde el minuto uno.
También pendientes de lo que pueda decir Vox en su discurso, pieza importante en este nuevo gobierno, a pesar de que no esté dentro de él. Y por otro lado también lo que diga Más Madrid, Podemos y PSOE, que imagino intentarán atacarle a Díaz Ayuso por las últimas informaciones sobre su trayectoria política, ¿no es así?
Sobre su trayectoria política y sobre todas esas situaciones de presuntas irregularidades que se han ido denunciando durante estos días y que, por cierto, han de llegar a los tribunales, entiendo, si alguien considera que son tan graves, porque creo que aún no han llegado. En todo caso, efectivamente, esto va a ser un caballo de batalla desde el minuto uno también en la presente legislatura. Tanto las críticas contra Ayuso por ese flanco de la posibilidad de haber tenido algo que ver en alguna situación irregular o de corrupción, como por otra parte la posición de Vox como árbitro y como llave de un montón de proyectos importantes, entre ellos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo respira Vox, que hasta ahora ha sido siempre flexible en sus posiciones, aunque parecían muy maximalistas en un inicio, pero al final ha terminado cediendo en muchas de ellas. Vamos a ver lo que ocurre a lo largo del mandato, porque también puede dar muchos quebraderos de cabeza al gobierno.
Ferran, no es casualidad que hayan salido estas informaciones justo a 4 o 5 días de la investidura.
Eso ya no lo podemos saber, no sé si es casualidad o no, porque lo que hace la oposición y lo que hacen los otros medios de comunicación, ahí nosotros no podemos estar en su uh-huh. cabeza, pero es evidente que, bueno, pues cuando una persona
hay una
adquiere
intencionalidad, está claro.
Se empieza a investigar y, ¿sí?, y a mirar su pasado. Si me permites un apunto, sí, David, sobre lo que me comentaba Sara de la toma de posesión de Díaz Ayuso, uh-huh. es que es muy extraño, ¿no? Porque ella va a ser investida presidenta el miércoles 14, pero no va a poder tomar posesión del cargo hasta el lunes 19. Por la tarde los consejeros se conocerán y tomarán posesión el martes, sí, 20. ¿A qué se debe este retraso? Pues oficialmente se asegura que la razón es que el jueves 15 es festivo y no se puede publicar la designación de Díaz Ayuso como presidenta. Y por eso se tiene que retrasar al lunes 19, pero se trata de una excusa porque podría hacerse el viernes 16 y tomar posesión ese mismo día, ¿no?
Uh-huh. O incluso el sábado, como ha ocurrido en alguna autonomía, que para recordar a Aragón.
Y en el boletín de la, sí, comunidad, en el nombramiento de Díaz Ayuso, el rey Felipe tiene que sancionar el decreto. Uh-huh. Y los reyes están de vacaciones esta semana. Se trata de esa semana de asueto, bueno, secreto que
pero,
nunca
Ferran,
conocemos.
Pero, coincidirás conmigo en que hay una cosa sagrada en este país, que son los puentes, y hay que respetarlos y celebrar las fiestas. Con lo
pues,
cual
ellos se acogen al pie de la letra. Por tanto,
y más
no
es
va a poder
nuestra Virgen de la Paloma, ¿no? Pues ya está. Ferran Boiza y Sara Medialdea, gracias. Os escuchamos muy pronto en Onda Madrid. Seguimos.
Muchas gracias.
Buenos días.